En teleuned.com escuchamos la continuación del coloquio que nos presenta la profesora de la UNED, Teresa Bardisa, con los directores de dos institutos de educación secundaria, Pilar de los Ríos y José Antonio Martínez Sánchez, que es además presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos y de la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, de cuya junta directiva también forma parte Pilar de los Ríos.
Bien, abordamos un segundo bloque de noticias, diríamos, y yo os he visto a los dos, yo no quiero ser mala, pero os he visto muy defensores de los profesores, con ganas de este modelo, con ganas de colaborar en los centros, y yo creo que también mucha inhibición y mucho cansancio, con mucho sentimiento de impotencia en algunos docentes, porque realmente, si las condiciones sociales han cambiado radicalmente, también es lógico que cambien las relaciones internas en la organización de los centros.
Sí, sí. No defendemos al profesorado en abstracto. Yo nunca lo he defendido. Yo, quizá el insulto más que yo siento como mayor es que me llamen corporativo o corporativista. No, yo creo que la labor del profesor ahora mismo es una labor bastante compleja, bastante ardua, no tiene nada que ver con lo que era el profesor hace 30 años, ¿no? Y en ese sentido hay que decirlo. ¿Y por qué defendemos al profesor? Porque alguien tiene que defenderlo, porque realmente, bajo nuestro punto de vista, la inmensa mayoría del profesorado pues hace de una forma correcta su función. Hay otra serie de profesores que a lo largo del tiempo, bueno, pues se van desinflando, porque es así, y sobre todo porque en este país no existe una carrera profesional. Es decir, cuando un profesor, yo que entré con 26 años, bueno, pues si ves, digamos, mi recorrido profesional, bueno, porque soy director y tal, ¿no? Pero si no, pues los compañeros de mi quinta, que pues son profesores que, bueno, cobran un poquito más que cuando entraron,
muy
con
poco,
los esenios,
sí, sí.
Es decir, el abanico salarial es... Pero sobre todo, que se sienten que nunca se les ha valorado
el trabajo que
han hecho y su dedicación al centro.
Sí.
Entonces, esto tiene que cambiar radicalmente. Es decir, si nosotros queremos tener un profesorado que esté motivado, que esté incentivado, bueno, pues yo siempre digo una cosa, a lo mejor soy demasiado simple, pero es que la gente trabaja, aparte de porque le gusta, porque le pagan. Pero yo tengo claro que el día que dejen de pagarme dejo de ir al instituto, pero es que es así. Entonces, claro, resulta que aquí parece que la profesión de ser docente o de ser maestro es una profesión basada exclusivamente en la vocación
y en una
usted, claro. Yo no quiero vocacionales,
igual.
Quiero profesionales.
Sí. ¿Sabes lo que digo yo cuando me piden que dé cursos para equipos directivos? Y mire usted, la misma vocación se la pido a un ingeniero naval para que no se le hunda el barco,
esa
vocación maravillosa al que hace los puentes, al ingeniero de caminos, para que no se le hunda, porque ¿qué es eso? Nos han tomado el pelo con el tema de la vocación. Como era vocacional, pues no hay que pagar mucho, porque es que lo hacemos por gracia divina, por ayuda a los demás.
Mira, todos tenemos que salir al día siguiente a comprar y nos apetece hacer lo mismo que hacen todos los demás.
Y porque así me permito la posibilidad de exigirte que cumplas bien tu profesión.
Si es lo que te decíamos antes, yo soy bastante crítica con profesorado. Lo que pasa que también es cierto que... me da rabia que en general se califique al profesorado de que está desmotivado. Es que tenemos profesionales, parte de ellos, muy buenos. Entonces, a mí lo que me da rabia como directora es que yo, de alguna manera, no pueda animar a esos profesores más que con mis recursos, diríamos, de seducirles, como decíamos antes, para que se embarquen en un proyecto.
Sí.
Hombre, es que la capacidad de seducción que tenemos es alta en ocasiones.
Tiene un límite porque
al final
se sienten engañados.
Claro.
Me estás prometiendo un futuro.
Y entonces, si tú hablas en un centro, profesionales que no funcionen, profesores, no hay tantos. Pero sí que hay un tanto por ciento importante de profesores que cumplen al límite.
Sí.
Y que si tú tuvieses una cierta capacidad, hablemos punitiva también, y la inversa
claro,
de premio a la gente, ese tanto por ciento que hay intermedio saldría adelante perfectamente. Es decir, sería mucho menor el número de profesorado que nos implica. Es que es muy triste decirlo, y yo creo que ya que estamos hablando ya tenemos que decirlo, el que alguien te diga, Pilar, es que ese señor que se escaquea cuando entra por la mañana, que se le cae el bolígrafo cuando llega a la 1:30 y que no se implica en un solo proyecto, cobra exactamente lo mismo que cobro yo, sí, que me estoy quedando por las tardes,
todos, es lo mismo
que me estoy café llevando café a los chicos una semana
café
por
solo, ahí. No con leche siquiera.
Entonces, sí, eso es muy triste. No, pero... Y eso yo creo que lo que está estropeando también mucho, claro, mira,
un ejemplo, en la línea de lo que decía Pilar, y vamos, no nos queremos defender de tu acusación, pero es que es verdad.
No, pero yo no he acusado, no, que se dice, es imaginario colectivo.
Nosotros no, yo creo que no, pero, por ejemplo, uno de los conflictos más gordos que existe en los institutos a principio de curso es la asignación de tutorías. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, como responsable, que te sientes responsable de que el centro funcione bien, ¿a quién vas a seleccionar de tutores? Pues a la gente que lo hace bien. Claro. Entonces, claro, te viene y te dice, oye, ya está bien. Es que siempre somos los mismos, ¿eh? Pero resulta que los otros, que no los has puesto nunca,
que ni siquiera como docente funcionan, tampoco como tutores.
¿Cómo le vas a dejar en manos del tutor?
Claro, porque nosotros, lógicamente, organizas el centro en el sentido de que funcione todo bien. Entonces, entre dos, tienes que elegir dos tutores. Y dices, Menganito y Fulanito. Menganito fue el año pasado y fue un desastre. Pues pongo a Fulanito.
Además, egoístamente. Claro. Es que vivimos mejor nosotros y no tenemos ningún conflicto.
No, y beneficias a los
chicos. Y beneficias a los
chicos. Sobre todo por los chicos, hombre.
Ahora, ¿cómo remontáis vosotros o qué se os ocurre para esa imagen también que están volcando los docentes respecto? Es que no tienen consideración social con nosotros, no tienen ninguna valoración. La sociedad no nos valora. Vamos a ver, yo creo que eso no es por norma, sino que se lo tendrá que ganar el profesorado. Vamos a ver, parto previamente para ver si me explico mejor. Se aceptan mal las críticas por parte de los docentes en general. Y cuando yo les digo, sí, pero también ya hay críticas a los abogados y a los jueces.
Yo creo que en general se aceptan pocas críticas desde cualquier campo.
Eso es, pero es que no existían porque parecía que determinadas profesiones tenían una valoración extra frente a otras profesiones. Y en cambio ahora hay una queja social en general de determinadas profesiones. Los médicos, y es verdad, el otro día me contaba una hija mía que es médico, que a una inspectora de zona le había pegado una bofetada a una paciente. En los centros está habiendo también agresiones a profesores, cosa que era impensable hace 30 años. A los abogados, a tal. Hay una crítica, alguna merecida y otra absolutamente inmerecida, sobre todo las formas de agresión absolutamente ya incalificables. Pero voy a la idea central, que es esa especie, yo decía antes, de impotencia, un poco victimismo y ese reclamo de consideración social. ¿Qué propuesta tendréis vosotros o qué análisis haríais de este tema?
Yo creo, de todas maneras, yo creo que los primeros que tendríamos que reconocernos esa valoración social somos nosotros mismos que estamos trabajando dentro.
Eso es.
Y creernos lo que hacemos. Tú lo decías antes, la alarma social que hay.
Sí.
Es que a los docentes nos consideren peor que en otras profesiones. Es que a todo el mundo opina de todo. Es que tenemos que darnos cuenta que la sociedad también ha cambiado. Es como cuando a mí me dicen, es que hay conflictos en los centros. Perdona. Es que hay conflictos en los centros y hay conflictos en la calle. El alumno cuando entra por la puerta del instituto no cambia y dice, esto es el paraíso, yo aquí soy una maravilla. Es que está trasladando al centro educativo lo mismo que está pasando en la sociedad. Entonces, tú lo has comentado ahora, los médicos. Antes nadie se le ocurría criticar,
cuestionar
el trabajo de un médico. Yo, por ejemplo, muchos padres cuando me han venido a criticar nuestra labor les decía, oye, ¿tú cuando vas al médico y dices que te va a operar, te pones a discutirle qué operación te va a hacer? Entonces, ¿por qué discutes la labor docente mía que, hombre, aunque solo sea por los años que llevo, puedo saber más que tú como padre? Déjame trabajar y respeta mis decisiones. Entonces, yo creo que en la escuela nos tenemos que dar cuenta también de que socialmente ha cambiado mucho la mentalidad de todo el mundo y que la estructura social ha cambiado y que lo que tenemos que adaptarnos es a la nueva situación social que hay y creérnoslo nosotros lo que estamos haciendo también.
Es que además en este tiempo que nos ha tocado vivir, yo siempre digo que es un tiempo de derechos. Pero la verdad es que, vamos, Dios me libre
de cuestionar que haya derechos,
¿no? Pero la verdad es que los derechos llevan aparejados una exigencia de un deber, ¿no? Es decir, te viene un padre, por ejemplo, en plan, como decía Pilar, de ponerte de hoja de perejil, ¿no? Y claro, y al final resulta que después el niño se acuesta a las 2 de la mañana, porque lo deja viendo la televisión hasta las 2, el niño se duerme en las clases, y dices tú, pero bueno, ya, ¿y usted como padre? Ah, por eso yo hace poco tiempo comentaba la sentencia esta famosa de Sevilla, ¿no? De que el niño que le había partido la mandíbula a otro, no sé qué, y el juez, bueno, y la audiencia de Sevilla declaró responsable a la madre, ¿no? Precisamente porque, y ella quería que fuese el centro. No, no, es que yo he dejado el niño al centro, oiga, pero si usted...
¿Ha dejado un vándalo? ¿Qué me está contando?
Claro. A mí, por ejemplo, cuando me preguntaron me pareció un hito dentro de lo que es la jurisprudencia española, en el sentido de decir, mire usted, es que usted no tiene a los hijos y ya se inhibe absolutamente, que sea la escuela y el instituto quien tenga que educarlo, ¿no? En nuestra época, desde luego, la educación siempre era de la familia, sí. Y la escuela era para enseñar, ¿no? Es decir, mantener ese criterio ahora mismo es muy difícil, pero desde luego pasar al contrario, de que la familia nada y la escuela sea quien eduque, eso desde luego es un error lamentable.
O sea, pero estarás también de acuerdo conmigo en que, lo has dicho muy bien, antiguamente o ahora se mantiene que el centro escolar está para dar más instrucción que otro tipo de formación. Tú dices que no, que lo difícil, y estoy de acuerdo contigo, no, es equilibrar ambas cosas. Claro. Pero estarás también de acuerdo en que los aspectos emocionales y afectivos han sido siempre secundarios, sobre todo en la secundaria. La parte sí, porque, emocional, claro, el tratamiento de esos adolescentes complicados, cada vez, como tú dices, Pilar, mucho más complicado.
Sí.
Nada que ver nuestros 14, 12, 15 claro. años con los 14, 15 de ahora mismo. Y el profesor también se adapta, o lo va a tener muy difícil.
No, es que se tiene que adaptar, porque además la mayoría de los conflictos muchas veces, yo lo digo, sí. La mayoría de los conflictos que tenemos muchos de los profesores dentro del aula, no lo buscamos. No sé cómo decirte.
No, me alegro.
Es decir, tú no puedes ir al enfrentamiento con un niño de 14 años que no tiene límites en ningún tipo. O sea, tienes que evitarlo y tenemos que dotarnos de herramientas
claro,
para salir. Tenemos que dotarnos de estrategias que no teníamos.
Claro.
Posiblemente porque eran innecesarias.
Porque eran innecesarias.
Porque venían con un cierto nivel de educación y sobre todo a secundaria, perdona, al bachillerato tradicional, llegaban ya muy preseleccionados. Es decir, aquellos alumnos, o de mal comportamiento, de
bueno, yo es que a lo mejor tengo deformación profesional porque yo no empecé dando clase en un instituto de bachillerato.
Sino en FP.
En FP. Y el alumnado que nos llegaba era un alumnado conflictivo también y con problemas.
¿Y por qué estabais encantados en cambio los de FP y no tenéis tantos conflictos de carácter
bueno,
personal?
Bueno, te lo voy a decir porque no había enseñanza obligatoria. Claro. Es que ahora mismo obligamos a los niños a estar dentro del aula. Claro. Es que tú antes en FP, te estoy hablando de hace 20 y tantos años cuando yo empecé, empezabas sí. con grupos de 50 alumnos, y 40 y tantos.
Sí, yo recuerdo mi bachiller con 54.
Y entonces, a mitad de curso, al trimestre, sobre todo en FP, desaparecían los conflictivos porque no querían ir. Es que ahora un alumno falta y estamos por teléfono y llama y le obligas a venir y te lo traen al centro si se lo encuentran los policías tutores por la calle. Entonces, estás trayendo al centro a alguien que no quiere estar. Y que tienes que buscarte herramientas para darle otra oferta educativa distinta de la que hay que le permita
fíjate, cuando estar estás hablando, que has hablado antes sobre los directores, ahora sobre los profesores, de herramientas, tengo la impresión de que o cambiamos la formación de los profesores o se nos va un poquito de la mano todo el sistema este.
Bueno, yo, en la línea de lo que estaba diciendo Pilar, y antes de entrar en la formación del profesorado, que desde luego yo creo que es una asignatura pendiente, bueno, ahora ya se ha regulado.
Bueno, todavía no está el Real Decreto, ha salido, pero se trata de...
Yo creo que desde luego cuando pasemos al sistema este de grado y máster y tal, bueno, pues ahí las universidades van a tener una responsabilidad muy muy gorda, ¿no? Porque yo fíjate que hice una carrera que era matemáticas y en aquel momento no sé, la verdad es que no sé por qué había una especialidad que era metodología y yo en quinto de la carrera pues estuve 6 meses dando clase en el Ramiro de Maeztu
Pilar, era un vocacional ya.
Yo hice estadística, mira cómo estoy.
No, pero vamos, pensaba dedicarme a esto y sí, en ese sentido sí que era vocacional, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí hay una asignatura pendiente que es la formación del profesorado. Espero que el año este del máster las universidades no vuelvan a hacer lo que hacen muchas veces, que es mirarse el ombligo.
Horrible,
y saquen a los futuros profesores pues eso, a los centros, que estén en los centros, que tengan su periodo de prácticas y
eso cosas está
de...
eso está previsto
y después previamente ocurre en que tenemos un sistema educativo de estructura bueno, pues vamos a decirlo suavemente, pero digamos que no se adapta a lo que es la realidad del alumnado que tenemos. Es decir, yo el otro día en el Consejo Escolar del Estado tuve que escuchar una propuesta de escolarización obligatoria hasta los 18 años con tronco común. Claro, se me pusieron los pelos de punta, porque precisamente el error que tenemos en el sistema educativo es que no hemos sabido atender a la diversidad. Entonces, es decir, En primer lugar, yo soy partidario de la educación obligatoria no a los 16, sino hasta los 18.
Hasta que se pueda, sí.
Lo que ocurre es que el que todo el mundo esté escolarizado hasta los 16 o hasta los 18 años no quiere decir que todo el mundo esté haciendo lo mismo.
Claro, claro.
Y ese es el grave error.
Claro.
Entonces, ponemos en marcha en el 92 una ley que es muy ambiciosa, que no es que la defiendo o la deje defender, yo creo que tiene, como todas las leyes, cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, la LOCSE pues monta un sistema de formación profesional incuestionable, y además con unos resultados muy buenos, pero por ejemplo en lo que es la secundaria pues patina porque o bien porque no había recursos o bien por lo que sea. El caso es que lo que te encuentras son con colectivos de alumnos que tienen que estar sentados 6 horas en un pupitre haciendo cosas que no les interesan en absoluto. Pero bueno, eso no quiere decir que, el decir que eso no puede ser, no quiere decir que se renuncie hasta la educación hasta los 16 años, ni muchísimo menos. Es decir, habría otros modelos que podrían llevarnos a que incluso los chicos estuviesen más tiempo, los alumnos estuviesen más tiempo en el sistema educativo, y saliesen con una formación bien para acceder a la universidad o bien con una formación, digamos, para incorporarse al curso.
Formación profesional de base para incorporarse después.
No, de base no, o ya específica.
Sí, bueno, pero que les permitiese seguir estudios.
Y que a fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no? De que el ciudadano o el alumno, bueno, se le den recursos y capacidades para poder incorporarse a donde él, con pasarelas y con posibilidad de vuelta.
Sí, porque a mí me da miedo, no te vayan a interpretar mal, yo creo que nosotras no lo hacemos, y es itinerarios demasiado prontos, como en otros países europeos, a los 11 años.
No, esa es una negación
de los tres.
No, primero.
Y segundo, te entiendo. Y segundo, lo digo solo por aclarar. Y segundo, el riesgo de como ya tiene la etiqueta de alumno fracasado, va pasando de curso en curso, como ya es carne de cañón, no se le va a hacer ni caso al fondo de la clase y que dé el menor ruido posible. Eso también está ocurriendo en algunos institutos.
Claro, pero porque...
Sí. Lo que se trata es de cómo, tú lo has dicho muy bien, itinerarios y pasarela. Es decir, ¿cómo recupero yo alumnos que en determinado periodo de su vida pues ha sido un mal estudiante y tal? No perderlos, porque entonces tendremos otra vez analfabetos por las calles.
Sí.
Vamos a ver, lo que ocurre es que yo desde luego...
Solo te lo pido como, vamos a ver, José Antonio, me imagino, aunque no te conozca casi, cómo piensas, pero yo creo que hay que aclarar determinadas cosas porque si no parece como que hay que volver atrás, que no fuera obligatoria hasta
los 16,
y yo sé que no es vuestro talante en ese sentido.
No, lo que ocurre es que pueden ser obligatorias otras cosas que no tienen...
O sea, están escolarizados,
pero
harán otro tipo de cosas.
Y estar escolarizados en el mismo tipo de centros, en el mismo centro con sus compañeros... Pero haciendo otras cosas que, claro, tú imagínate, yo siempre lo he dicho, si a mí me meten ahora mismo en una clase entera en japonés, 6 horas, posiblemente a la quinta hora, aunque tenga un bagaje educacional detrás, estoy subiéndome por encima de las mesas, porque es que 6 horas aguantando a alguien, cuando tú ya has perdido el carro, cuando ya no puedes seguir, es que tiene que ser horroroso.
Pues en la Comunidad Valenciana van a dar educación para la convivencia en inglés. No voy a decir más que ese comentario. No hay más análisis.
Yo no sería capaz de seguirlo. Porque...
Bueno, pues es que estoy viendo que se desespera ella. Si le dan japonés, he gastado el
sin... A lo mejor dan el inglés mucho antes y al final llegan a la educación para la convivencia.
Posiblemente se lo den a los 16 años.
Sabiendo
de todas formas, yo, vamos a ver, no voy a ser, no me tildéis de optimista, ¿no? Pero sí que es cierto que el retraso del sistema educativo español con respecto a los sistemas educativos de los países de nuestro entorno, bueno, es decir, nosotros empezamos a tener la escolarización reglada en los años 70 con la ley Villar-Palasí. Llevamos unas inversiones que si miramos las inversiones educativas, que además siempre se van amontonando, es decir, porque si tú construyes un centro, no tienes que volverlo a construir, tienes que mantenerlo, pero no es construirlo. Bueno, cuando en el año 70 me parece que andábamos en el 1 y algo del PIB. Entonces, claro, aquí este país tiene que hacer un esfuerzo precisamente para ponerse al día. Y yo ahí sí que soy pesimista, porque las comunidades autónomas han asumido las competencias plenas en materia de educación. A mí, como ciudadano, me parece un error. Yo creo que uno de los elementos de cohesión de España, debería de ser precisamente tanto la educación, claro, como la sanidad, sí, como, sí, como los servicios sociales.
Sí, los grandes servicios,
es decir, sí, una cosa es que las comunidades autónomas gestionen eso, que a mí me parece muy bien, porque lo que es la gestión cercana al ciudadano está bien. Otra cosa es el aspecto de las competencias exclusivas. Uh-huh. Por eso digo que yo creo que ahí
hay un riesgo.
El sistema educativo es, sí, un sistema, el sistema educativo español es un sistema que todavía no es capaz, bajo nuestro punto de vista, de atender una serie de necesidades, sobre todo porque, bueno, hace falta inversión, hace falta un perfil de profesorado distinto, hace falta muchas cosas. No es un, no es simplemente decir, bueno, pues aquí ahora vamos a meter el 8% del PIB. No se trata de eso. Porque también se trata de que el 8%, el 7%, lo que se, el dinero que se invierta bien. Porque no es cuestión de más, sino sobre todo de mejor
¿sobre
gestionado.
Qué? ¿Sobre qué? Vale. Oye, vamos a ir casi concluyendo. Y antes tú has dicho, José Antonio, lo de tú como director no puedes entrar, aunque tengas la competencia atribuida, en asuntos pedagógicos en el centro. Y a mí eso me ha sorprendido. No porque no lo supiera, sino porque justo un director, aparte de ser de recursos humanos y tal, la identidad del centro, ese proyecto educativo, esa coherencia interna, ¿qué pasa con lo pedagógico?
Pues sí, ese es, como decía antes, esa es la pregunta del millón. Yo si soy director es porque quiero incidir en lo que es la práctica docente, sí, y quiero incidir en los resultados, uh-huh, y quiero incidir en lo que es, es decir, el que un alumno que me entre al instituto pues salga cualificado. Entonces, exactamente, me parece que este es mi 23º año de director, uh-huh. Lo máximo que puedo hacer es, cuando analizo los resultados de una evaluación, pues llamar a uno y decirle, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con lo otro? Pero nada más.
Es que la investigación que hizo Jimeno, claro, en el 95 salía precisamente eso, que era de las cosas más complicadas dentro de un centro escolar, el que un director pudiera intervenir, entrar en el ámbito, sí, 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 pedagógico, ¿no? Claro, entonces, si hiciéramos una síntesis, diríamos, ¿qué es lo que os resulta más sencillo como directores?
Nada.
¿Qué es lo que más, o qué es lo que, no, nada, no, Pilar,
sencillo, nada.
¿Algo te gustará hacer como directora? ¿Dónde, hombre, te sientes tú cómoda y bien? ¿En qué dimensión de la, de esa profesionalidad que reclama José Antonio?
Hombre, a mí yo me siento más cómoda y me siento bien y me siento más satisfecha cuando puedo influir poquito, pero en algo pedagógico en el centro. A mí lo que menos me gusta es
el control,
el control y la dirección. Es decir, cuando puedo poner en marcha proyectos educativos para o proyectos del centro para mejorarlo, cuando logro que la gente se implique, a mí eso es lo que más satisfacción me da. Es verdaderamente lo que me gusta y es para lo que creo que tengo que ser directora, porque si no, que contraten un administrador externo que lleve los dineros y que gestione el personal,
decir,
simplemente.
¿Quiere decir con eso que tu gestión como directora está avalada por la mayoría de los profesores? ¿Es fácil negociar con ellos?
Hombre, sienten, por todos no.
No,
pero sí me
minoría.
Siento respaldada. Si no, no estaría en el centro.
Claro.
Es decir, yo no soy kamikaze. A mí, evidentemente, siempre tienes un grupo de personas detrás, porque si no seríamos que antes. Sí, estar en un centro que pensases que todo el mundo va detrás de ti, mira, eso sería utópico y que no me digan en ningún sitio donde sucede. Pero siempre tienes un grupo de gente que más o menos te respalda y que es capaz de seguir contigo. Yo verdaderamente, si estuviese en un sitio donde estuviese todo el mundo en contra, yo creo que no
estaría.
Compensa, no me lo plantearía.
Es imposible, no.
A ver,
no, es
que ¿y a ti qué te gusta, José Antonio?
Sí, yo estoy con Pilar, a mí...
No nos hemos puesto de acuerdo antes de hablar, ¿eh?
Pero a mí lo que me gusta precisamente es incidir en los aspectos pedagógicos, evidentemente. Que además yo me siento profesor, aunque en el momento que soy director, pues dice, bueno, mi experiencia de profesor me sirve, pero yo lo que quiero es
ejercer
y pues eso, promover mejoras en lo que es la metodología, mejoras en lo que...
Sí, lo pedagógico,
eso es lo que
está
me,
claro.
Eso es lo que me gusta, porque eso es mi profesión. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces te refugias ante la imposibilidad de llevar eso adelante, pues te refugias en lo que es el, como decía antes, en la contingencia. Una vez te refugias, y la mayoría de las veces la contingencia se refugia en ti.
¿Sirve de legitimidad muchas veces para no actuar? También.
También es cierto. También es
porque
cierto.
Eso lo he comprobado yo en algunos directores. Es decir, con la historia de que es que no para... no hace lo que sería su misión como director o directora. O sea, le sirve como excusa para no intervenir precisamente lo más complejo y lo más interesante de la profesión, que es el aspecto
pedagógico. La complicación que hay.
Por la detrás. Participación democrática, fomentar equipos de trabajo, ilusionarse por... Bueno, yo os veo que vais a sacar adelante esa federación. Ya he visto que tenéis un montón de necesidades, de ganas de intervenir, de objetivos. Tienen hasta una página web. Es decir, aconsejo a nuestros estudiantes a que visiten vuestra página, José Antonio.
Pues muy bien.
Dile cuál es.
Es www.fedadi.org.
Eso es, aunque sea solo de la Comunidad de Madrid, luego la general.
No, esa es la general.
Esa es la general, es la general. Y luego ahí hay enlaces para,
y luego tenéis
las
para
otras
de Madrid de o para otras comunidades.
Sí, ahí hay un apartado, una pestaña de enlaces, y entonces ahí tenemos todas las asociaciones que están
de otras comunidades.
En Fedadi, sí, por ejemplo, la de Madrid está ahí, simplemente con pinchar también.
Muy
sí.
bien, bueno, pues espero que todos los estudiantes puedan entrar en esas páginas. Sobre todo la general y luego la concreta de su comunidad.
Nos pueden mandar correos electrónicos.
Y podéis, exactamente, para traerlos en otra ocasión y organizar otro tipo de...
Y si algo no les ha quedado claro lo que hemos dicho hoy, estamos dispuestos a aclararles y a clarificarles lo que quieran.
Como te lleguen cientos de mensajes lo que va a ocurrir.
Bueno, pues nada.
Pero te lo agradezco. Lo agradezco a los dos muchísimo. Pilar de los Ríos, que es directora del Instituto de Palomeras en Vallecas.
No, Instituto Palomeras Vallecas. Ah, es en Vallecas,
así.
Pero se llama así, se llama Palomeras Vallecas.
Directamente Palomeras Vallecas. Perfecto, en la Comunidad de Madrid. Y pertenece también a la Junta Directiva en la que es director también, presidente, José Antonio.
Sí, no has dicho que yo soy director del Pío Baroja de Madrid.
Sí,
también,
sois, o sea que... matemáticos y directores de instituto. Ella en el IES de Palomeras Vallecas y tú...
En el Pío Baroja.
En el Pío Baroja. Y con muchísima experiencia, como habéis podido escuchar. Muchísimas gracias a los dos. Espero traeros en otra ocasión.
Teresa Bardisa, profesora de Dirección de Centros en la UNED, es quien nos ha presentado este coloquio en el marco de la revista de Educación.